¿Vos sabés bien dónde queda Vaca Muerta? ¿Cómo es de grande? ¿Qué se extrae? ¿Hasta cuándo se va a extraer? ¿Qué cuidados ecológicos tiene o no tiene? ¿Qué tipo de energía? ¿Ves que no sabés? Bueno, entonces ahora te quedás sentado ahí y nos escuchás porque hemos traído al que sabe de Vaca Muerta, a don Alejandro Bianchi. Hola, Alejandro, periodista especializado en economía y energía, autor de Argentina Saudita, una maldición de la nueva promesa petrolera, Vaca Muerta, YPF, Chevron, crisis energética. El libro tiene ya unos años y hace falta hacer una actualización. Alejandro está con nosotros. Hola, Ale.
Osvaldo, ¿cómo te va?
Qué alegría verte.
Gracias por invitarme.
Hemos trabajado mucho tiempo con Ale juntos, tanto en radio como en medios gráficos, así que...
Nos conocemos
bastante, y cuando salió dijimos, che, tenemos que hablar un poco de Vaca Muerta, porque todos hablan de Vaca Muerta y no sabemos bien qué se trata. Hablemos con Ale.
Muy bien.
Ale, hiciste tu libro. ¿En qué año salió?
Salió en junio de 2015. Uh-huh. Sigue vigente el libro, a pesar de los 3 años que han pasado. Uh-huh. Las cosas han cambiado. Pero sí, la verdad que cuando yo lo inicié, me pasó algo que fue raro, porque cuando yo empecé a escribir el libro, el barril del petróleo, indicador fundamental que tenemos que mirar siempre a la hora de decir, bueno, cuánto nos va a rendir Vaca Muerta a nivel país, estaba muy arriba, ¿no? Estaba arriba de los 60, 70 dólares. Yo lo empecé a escribir en fines de 2013 y lo sale a la calle en junio de 2015. Y en el medio viene la debacle y el barril se va a tocar los 24 dólares.
Sos mufa.
Ponele. Y arranqué el libro y era todo pum para arriba. Bueno, con esto nos salvamos, Vaca Muerta.
Claro.
Esto es fantástico, ¿no es cierto? El shale gas, shale oil, no convencional. Copiamos Estados Unidos, que dio vuelta a su balanza energética. Y en el medio, claro, el barril cae a 24 y se acabó. ¿Y ahora qué hacemos con esto? Porque no dan los costos para meter semejante inversión en un país ya de por sí arriesgado como Argentina, para un tipo que lo ve desde afuera y desde adentro también, a estos precios. Porque obviamente es...
La inversión no iba a dar
Claro.
Iba a ser más inversión que recuperación de...
Exactamente. Entonces, porque aparte tenés costos anexos en Argentina, que por ejemplo en Estados Unidos o Canadá, donde también se explota algo parecido a Vaca Muerta. Entonces, a mitad del libro lo tuve que cambiar y decir, bueno, a ver, guarda con esto, para que esto salga bien tenemos que hacer esto, esto y esto, no es todo pum para arriba, y si hacemos las cosas así, 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 bueno, también nos puede ir bien.
A ver... Empezamos por el principio. ¿Dónde queda Vaca Muerta?
Vaca Muerta. Bueno, Vaca Muerta, antes que nada, yo a veces me pongo nervioso porque hay gente que dice un yacimiento. Bueno, Vaca Muerta no es un yacimiento.
No es un yacimiento. Primera. O sea, no es que vos pones una torre y sacás el petróleo así de abajo como en las películas y sale el chorro como en los dibujitos y bailás arriba.
Vos decís petróleo sangriento.
Exacto. Bueno, no. Digo ¿viste la de los dibujitos que está el dibujito
también,
y
bueno,
sale
bailando arriba del chorro? La vieja historia de cómo se hace.
No es eso. Vaca Muerta es mucho más que eso. Vaca Muerta es una formación geológica que está a más de 1.500 metros por abajo de la Tierra y que abarca 4 provincias. Neuquén, fundamentalmente, Río Negro, Mendoza y La Pampa. O sea que es mucho más que un yacimiento. Es una
Neuquén, La Pampa, Río Negro, La Pampa
y Mendoza.
Así que, atención, LB8 Libertador, LRA6 de Mendoza, LB4 de San Rafael, LB19 de Malargüe, que están en estos momentos escuchándonos, LRA52 de Chosmalal, LRA17 de Zapala, LRA53 de San Martín de los Andes, LRA30 de Bariloche, LRA57 de Bolsón, LRA54 de Ingeniero Giacobassi, LRA2 de Viedma, LRA43 de Neuquén y LRA3 de Santa Rosa. A todos ustedes les toca directamente y a todos nosotros también.
¿Toda esa gente se está escuchando?
Toda esa gente está escuchando ahora. Así que, ojo lo que decís de ellos.
Ok. Les aclaro, son además 30.000 kilómetros cuadrados de extensión, por eso es mucho más que un yacimiento. Será un poquito más grande que Tucumán, una cosa así, ¿no? Y ahí está lo que se dice que puede ser la riqueza o el salvavidas de la Argentina, o todo lo contrario, depende qué hagamos.
Ahora, 1.500 metros bajo la superficie.
Sí.
¿Cómo se saca eso?
¿Cómo se saca? Bueno, hay una técnica, seguramente todos ya escucharon hablar de ella, que se llama fracking o fractura hidráulica, que no es nueva, que ya se hacía en la Argentina, los norteamericanos la perfeccionaron, porque ellos tienen una piedra, una formación geológica en Estados Unidos, en varias partes de Estados Unidos, especialmente en el estado de Texas, que es bien petrolero, y otros más, que es muy similar a la nuestra, a diferencia de que ellos la tienen más arriba en la superficie. Y por eso
tienen menos metros.
Claro, ellos la tienen a 500 metros, mucho más cerca de las napas de agua que nosotros. Nosotros lo tenemos desde 1.500 hasta 3.000 metros de profundidad, bastante más lejos de las napas.
Entonces, eso por un lado es bueno porque está claro, no contamina el agua que se toma, el agua de la napa, exacto, pero es más complicado para sacarlo.
Es más complicado para sacarlo, es más costoso, pero a su vez también el beneficio que nosotros tenemos es que la formación Vaca Muerta se extiende en una zona mayormente desértica. En Estados Unidos lo tenés abajo de donde están los granjeros. Y vos tenés que ir a hablar con los granjeros y decirle, Ovaldo, granjero, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Bien. Sí, mira, ¿sabés qué? Descubrimos que acá abajo vos tenés petróleo. Ah, sí, mira vos. Bueno, y tenés que ponerte mano a mano de acuerdo con él, porque a diferencia de la Argentina, el subsuelo en Estados Unidos pertenece al que está arriba, al que se llama el superficiario.
Claro, o sea, cuando vos tenés una granja arriba de un yacimiento o de una zona donde podés encontrar el espacio hacia abajo y hacia arriba,
es tuyo.
Es propiedad privada.
Acá entonces, no, acá es del Estado.
Le aviso a José Luis, que escribe desde San Rafael Mendoza, y dice, estoy arriba de un montón de petróleo, soy rico. No, José,
ahí no llega.
Si fuese Estados Unidos, no. Sí, pero acá no.
No, no, aparte de decirle, ¿cómo se llama el amigo?
José Luis.
José Luis es hasta el sur de Mendoza, él está un poquito más arriba, así que okay. No llega hasta Vaca Muerta.
Ah,
no,
caramba.
Pero bueno.
En San Rafael está, no llega.
No llega hasta San Rafael, no llega.
O sea, Vaca Muerta es un espacio muy grande.
Muy grande.
Digamos, hacia abajo y hacia los costados. Uh-huh. Formalmente se le puso Vaca Muerta porque es en el lugar donde se encontró el primer indicio.
Hay varias razones. El nombre se lo puso el geólogo investigador que la descubrió a comienzos de 1920, se llama Charles Beaver, y él recorrió toda la zona.
O sea que desde 1920 se sabe que esto existe.
Sí. Okay. 1930, cuando él ya empezó a escribir, vino de Estados Unidos y, a ver, hay una sierra que es de la Vaca Muerta, se le llama, un argumento es que le puso ese nombre por eso. Otro es porque había muchos animales muertos, vacas muertas, y había olor a Vaca Muerta. Uh-huh. Y el otro es que si vos ves desde arriba la forma que tiene Vaca Muerta, tenés que estar un poquito creativo para verlo así, tiene la forma de una cabeza de una vaca.
Bueno, okay. No nos pongamos mal que cada vez que no te dicen mirá las estrellas a la Osa Mayor y vos decís que
está bien. Estábamos en el momento de cómo se saca eso de ahí abajo.
Exacto. Bueno, usás la técnica que te dije que se llama fracking, es fractura hidráulica, con la que vos, bueno, haces un clavas hasta abajo, tenés que encorsetar ese pozo dentro de un bloque de cemento y junto con la ayuda del agua y de la arena generás una explosión ahí abajo y a través del tubo que vos clavás, que vos haces todo encorsetado en cemento, viene el agua con la arena y adentro viene el petróleo y el gas, separás, con una te lo estoy diciendo bien básico, con una técnica muy específica, separás el combustible, separás el gas y de eso obtenés lo que después se vende.
Pero para romper la piedra usa un chorro de agua entonces.
Usás una explosión con agua y arena.
Agua y arena.
Exacto.
¿Y ese agua de dónde sale?
Ese agua lo sacas de donde tengas cerca.
¿Los ríos, de los arroyos?
De los arroyos, de todo. Lo bueno es que en el caso de Neuquén, quien, donde más se está desarrollando esta técnica, el agua sobra. El agua sobra y no afecta ni las napas ni nada por el estilo, no hay ningún tipo de riesgo. Y como te dije, como está bien abajo esta formación geológica, hasta ahora, y toco madera, ojalá que siga siendo así, no había ningún riesgo ni ningún caso de contaminación de agua, que sí sucedió en Estados Unidos.
Porque una de las cosas que estás contando es que eso está bien abajo de las napas de agua.
Sí, señor.
O sea que cuando sube tiene que pasar por las napas de agua. ¿Cómo
pasa? Pero
está encorsetado en el...
Exactamente. Se le llama, el término en inglés se llama case. Haces un case de cemento bien duro por el que pasa todo lo que vos explotaste y sube a la superficie.
¿Es como una U?
Haces pozos verticales, ajá, ¿no es cierto? Y que son los más caros, o haces pozos horizontales también. Y reventás la roca, y cuando porque el petróleo y el gas está metido dentro de la roca. Son formaciones geológicas de miles de años. Donde ahí abajo, antes había un río, que con el paso de los miles de años se fue cerrando, y eso es lo que, junto con el calor y otras cosas más, luego es lo que genera lo que después sacamos petróleo y gas.
O sea, hablando, digamos, son como pequeñas bolsas donde tenés que romper para agujerearlas para poder extraer de ahí.
Exactamente. El petróleo y el gas está metido dentro de la roca.
Y, digamos, primero tenés que romper, que eso lleva todo un proceso, que es para lo que mayor inversión, me imagino, debe requerirse.
Estás hablando de más o menos, hoy en la Argentina, entre 7 y 8 millones de dólares por pozo.
¿Por pozo?
Por pozo. En Estados Unidos es un poquito menos todavía.
¿Y un pozo después cuánto tiempo de trabajo tiene?
Mira, los contratos que se están haciendo en el mundo entero para este tipo de explotaciones a 30, 35 años. ¿Por qué se hacen tan largos? Porque necesitas mucha plata para entrar y aparte porque hasta ahora, por lo menos los pozos han rendido de una manera muy buena en los primeros 5 o 6 años y después vas decreciendo.
Claro.
Entonces, como para que el tipo que pone la inversión, más o menos esto le dé una cierta rentabilidad, le tenés que dar un horizonte de 30, 35 años, que son los contratos que se están firmando.
Cuando, después de hacer la explosión, que rompo la piedra, saco la piedra, viene el chorro de agua con arena y viene todo junto. Sí. Arena, agua, petróleo.
Se le pone también algunos gel que ayudan a también a la explosión y todo eso.
¿De ahí qué consigo? ¿Gas y petróleo?
Gas y petróleo.
Ajá. ¿El gas es un gas que va a ir después a la red nacional?
A tu casa, sí, sí.
Ajá. O sea que de ahí, ¿cómo se hace la distribución?
Y depende dónde hagas el pozo, porque también ese es uno de tantos problemas que ya se están viendo a partir de que aumenta ahí mucho la producción, es cómo trasladás, cómo movés ese gas y ese petróleo que vos estás sacando. Que se busca generalmente, que las perforaciones se hagan cerca de gasoductos, para vos meter ese gas y luego llevarlo a la red y venderlo.
¿Y cómo separó el petróleo? ¿Cómo se separa?
Hay una máquina, hay una serie de equipos que especialmente lo hacen y separan los combustibles de todo lo que viene de la superficie, porque viene con químicos, gels, como te dije, y arena y agua, y de esa manera separas las dos cosas.
Ahora bien, ahora que ya técnicamente más o menos entendimos de qué estamos hablando, ¿cuántos pozos hay?
Bueno, hasta ahora, porque ya hace 8 años, que estamos hablando de Vaca Muerta. El primer pozo de Vaca Muerta se hizo en la provincia de Neuquén en abril de 2010. Lo hizo la YPF, que era controlada por Repsol.
La YPF era privada y era de los españoles.
Exactamente. Ajá. Y en ese momento ya se sabía desde hacía muchos años que había algo bueno ahí abajo. Porque lo que yo te conté de Charles River, sí. los documentos estaban, claro. Pero no estaba el dinero, ni estaba la técnica para hacerlo.
Claro.
Los gringos la perfeccionaron y mucho, y le bajaron mucho el costo. En ese momento, Repsol, que estaba muy presionada por el gobierno argentino, en ese momento estaba Cristina Fernández en el poder, estaba muy presionada de YPF para aumentar la producción de gas y petróleo, porque le estaba cayendo y mucho. Ellos sabían que estaba eso, trajeron un equipo de Estados Unidos con la tecnología que les acabo de contar y probaron a ver qué pasaba. Y rindió como loco. Se dieron cuenta que
era un negocio.
Que era una cosa extraordinaria. O sea, pincharon y salió una cantidad de petróleo y de gas que nunca habían visto en muchos años. Y ahí YPF con Repsol hacen el anuncio, pero te estoy hablando de abril de 2010. Bueno, hoy ya en lo que se llama Vaca Muerta tenés 960 pozos. Esto se llama la famosa curva de aprendizaje, donde al principio los pozos costaban 15, 10 millones de dólares, hoy ya estamos en valores de 6, 7 millones de dólares por pozo. Se fueron bajando los costos, se acordó un nuevo convenio de trabajo con el gremio como para bajar los costos, se permite importar equipos de Estados Unidos usados con ventajas impositivas, todo eso ha permitido que bajaran los costos y también se mejoraron los pozos. Es todo, como te dije, una gran curva de aprendizaje, pero claro, ya estamos en 900, casi 1000 pozos hechos en Vaca Muerta.
¿Y todavía hay potencial para más?
No, es... A ver, si yo te digo los análisis que están hechos y lo que ya te van proyectando, no significa que vayamos a tener esta cantidad de gas que te voy a decir. Pero la fuente es la Agencia Internacional de Energía, ¿sí? O si no, el Departamento de Energía de los Estados Unidos. Uno y otro están hablando de una posibilidad de entre 200 y 400 años de gas.
¿200 o 400 años?
Años de gas.
Sí, ¿Para qué? ¿De producción?
De producción que podamos tener ahí. Son proyecciones, no significa claro. Que después tenés que ir a sacarlo, porque después...
A mí con 50 me
quedo. Estamos bien.
Sí, bueno, no, estamos a mí bien. Me da 70, que es más o menos lo más que me queda por vivir. Bien.
Pero...
70, tío,
Siento y algo, sí.
Qué optimista, sí.
pero te hago una consulta, porque, digamos, las técnicas y procesamientos que permiten llegar a estos bolsones o ahí, todo lo que hay ahí abajo a 1500 metros, me imagino que... 50 años atrás no era posible.
No, claro.
Porque, o sea, no existía. Extraer.
No, claro. Claro. O sea, igual Argentina tiene una historia riquísima con el petróleo. Hace ya 110 años que exploramos petróleo en Argentina. O sea que, si bien no somos un país petrolero, pero somos un país con petróleo.
Y esta técnica de fracking que había sido muy criticada en Estados Unidos, fue muy criticada y había muchas ONGs y gente que tenía que ver con la ecología que estaba muy en contra de por el uso del agua, por el uso de mucha agua, tanto para el chorro principal primero como para el chorro segundo. ¿Cómo está cuidada la ecología hoy?
No, acá bien, tuvimos la suerte que el ensayo de prueba y error se hizo en Estados Unidos, donde se mandaron muchas macanas.
Claro, ellos tuvieron problemas.
Muchas macanas, y aparte, como lo dije antes, ¿no? Las napas de agua están mucho más cerca del petróleo y la roca que en el caso nuestro.
¿Ellos las contaminaron?
Ellos sí. Sí, tuvieron varios problemas. Hay varios documentales dando vuelta, algunos más serios que otros, algunas películas más serias que otras. El más famoso se llama Gasland, seguro que lo ves por YouTube. Pero sí, ellos hicieron varias bacanas, especialmente en los 90 ellos empiezan a explorar y descubren esa riqueza y empiezan a probar. Y la verdad que las primeras pruebas fueron un desastre en términos ecológicos. Acá nosotros ya empezamos con una tecnología mucho más depurada y mucho más económica. Y aparte, bueno, como le dije, tenemos 110 años de historia con el petróleo. Claro. En regiones donde el petróleo es el alma, la forma de subsistencia de muchos, como es el caso de Santa Cruz, como es el caso de Neuquén.
Y tenés una ciudad eminentemente petrolera como lo ha sido Comodoro Rivadavia.
Comodoro Rivadavia, Mendoza, por ejemplo. Mendoza, el principal ingreso de la provincia es el petróleo, no es el vino.
Claro.
A pesar de lo que muchos creen, a los mendocinos les encanta decir que el vino es lo mejor que tienen, y es un fenómeno. Pero el principal ingreso de la provincia es el petróleo. Uh-huh. Neuquén ni hablar.
Y hoy entonces vos decís que toda la cuestión de ecología, que en los 90 era muy, muy, digamos, recuerdo las marchas en Estados Unidos, uh-huh, todo eso por el fracking, uh-huh, hoy no representa el riesgo que representaba en aquel momento.
No. Igual en la Argentina, digamos la verdad, hasta los años 90 no había mucha conciencia ambiental en general.
En general, sí.
Y con el petróleo menos todavía. Los pozos, cuando se terminaban, se cerraban de una manera muy desprolija. Ante el ojo público, que hay mucho mayor en todos los temas ambientales, claro, ahora también las empresas destinan mucho dinero, porque ahora se les juega la imagen en todo eso.
Claro.
Y una mala imagen y una mala prensa te complica seguir trabajando en cualquier país, si no preguntarle a Chevron, por ejemplo. Claro. Bueno, se están preocupando y están invirtiendo muchísimo en cuestiones ambientales, en cerrar bien los pozos, en hacer las cosas como se tienen que hacer.
¿Qué es cerrar mal un pozo? Perdóname que...
Tirar las cosas así nomás.
O sea, ponerle a tierrita arriba y decirme voy.
Arriba, antes, por ejemplo, se enterraban las máquinas todo ahí adentro, queda todo al aire libre. Hoy ahí se cierra, se pone una capa, se evita que se contamine el ambiente. Si hay algún resto líquido también se tapa. Es un trabajo mucho más serio que antes.
Uno de los lugares donde se quejaron mucho por el tema del fracking fue Allen, ahí en Río Negro.
Río Negro.
En el valle.
Hay varias localidades, uh-huh, del país que cuando esto empezó a surgir se declararon libres de fracking. Uh-huh. Entre Ríos, por ejemplo, creo que, no sé si Allen, no me acuerdo, pero creo que también. O sea, hubo varias localidades cuyos consejos deliberantes dijeron no al fracking, como postura previa, ¿no? Y así sigue en algunos casos, ¿no?
Te quería decir, justamente, porque recibimos un mensaje de Allen en Río Negro, uh-huh, dice, ¿cuánta agua se usa para la fractura hidráulica? ¿Cuáles son los componentes de la sopa química que se usa para la fractura? ¿Cómo disponen después de la fractura del agua que se usó y no pueden reusar? Uh-huh. ¿Y qué queda inutilizable para consumo humano? Animal o agrícola. ¿Quién se hace? Uy, cuántas preguntas. Pero ¿quién se hace? Vamos por parte. ¿Cuánta agua se usa para la fractura química y cuáles son los componentes de la sopa química?
A ver, el número exacto de cuántos metros cúbicos se usan no lo sé, pero a ver, ahí yo valoro mucho el trabajo que hizo la provincia de Neuquén para explicarle a los neuquinos y a todo el país de qué se trata la fractura hidráulica, porque hoy la provincia y el gobierno tiene algo que no todos los gobiernos tienen, que es la licencia social. Esto es el permiso, el ok mayoritario de la gente en hacer ese trabajo, ¿no? Más allá que, como le dije, Neuquén es una provincia muy petrolera. Uh-huh. Y lo explicó muy bien. Por ejemplo, solamente de todo el agua que rodea Neuquén, por decirlo de manera básica, el fracking usa el 1%. Nada más. Porque uno de los temores es,
claro,
no van a sacar el agua,
sí.
Se acaba el agua para el riego, se contamina el agua y no vamos a tomar más nada. Bueno, solamente es el 1%. Uh-huh. Después, dictó normas ambientales la provincia, cómo hacer el desecho del agua, dónde ponerlo, cómo tapar los pozos.
Que esa es una duda que tiene.
Exacto.
También. Y también Daniel de Corrientes pregunta, cuando se recupera el agua, aparte de ella, ¿qué se hace con esa agua?
No, el agua la puedes reutilizar hasta dos veces más en el mismo pozo.
En el proceso.
En el proceso. Y después él preguntaba por los químicos y gel. Sí. Son la mayoría, son los mismos que se utilizan en algunas tareas que tiene que ver con de conservación de alimentos, o sea, está todo blanqueado, eso es lo bueno. Vos, por ejemplo, hoy podés ir a la página de la Secretaría de Energía de la provincia de Neuquén y está el listado de todos los químicos y gels que se usan para este tipo de operación. Vas también a la página del IAPG, que es el Instituto Argentino del Petróleo, y ahí también están. Otra página es shaleargentina.com.ar y también están, o sea, no es un misterio.
Acá también desde Allen me dicen, ya se ha afectado la producción frutícola y hay mucha gente afectada en su salud. Dice, ¿quién se hace responsable cuando se pierde en el pozo la pastilla de uranio que usan para radiografiar la perforación?
Ahí la verdad, tanto detalle no tengo, pero... Tomo la opinión, sí. La verdad, yo hasta, hablo por mí, no conocí ningún caso grave de contaminación. Uh-huh. Y como te dije, el agua está asegurada para todos y es un mito eso de que toma una gran cantidad de agua y que las napas se contaminan. No hay nada de eso por ahora.
Está bien, te estamos contestando entonces, ahí nos estás escuchando en Allen, te mandamos un saludo grande y digamos, vamos a seguir averiguando porque obviamente el tema no nos interesa. Estamos hablando con Alejandro Bianchi, que es periodista, recordemos que es periodista especializado en economía y energía, el autor de Argentina Saudita, entre otras cosas. Y estamos hablando también de una actualización de este libro, porque como bien decías, esto era lo sacaste hace unos años y algunas cosas han cambiado. ¿Hay una infraestructura que permita, supongo que hay un montón de camiones y cosas, ¿hay una infraestructura como para esto?
No, todavía no. Todavía no, y esa es la gran cuenta pendiente. Un número que ahora me viene a la cabeza. Hoy por hoy Vaca Muerta está moviendo 240 camiones por día. Y eso es muchísimo. Claro. Y un detalle que todavía no, un detalle básico que voy a decir, bueno, frente a semejante cantidad de camiones, ¿qué tenés que hacer? Rutas. Porque se rompen todo el tiempo y porque no dan abasto, ¿no? Y los accidentes que eso provoca. Bueno, hay una ruta clave en Neuquén que es la ruta 7, que es la que une la ciudad de Neuquén con Añelo, que es hoy el centro urbano más importante que tiene Vaca Muerta. Y desde 2015, que yo saqué el libro, se habla de la autovía 7 y todavía no se terminó. Después el hospital de Añelo se inauguró recién el año pasado y desde 2014 que se está pensando. ¿Por qué? Porque la gente no tiene salud, porque la gente se va a vivir a la zona de Vaca Muerta pensando que hay trabajo y la prestación básica de salud no está.
No existe.
Tenés un problema de vivienda gravísimo.
O sea, no tenés como la infraestructura para soportar toda la gente que trabaja y demás.
Que trabaja hoy.
Y la gente que trabaja hoy,
y la que está llegando no tiene a dónde ir.
Bueno, no es no solo no es un problema menor, digo, no es ni siquiera un problema solo del petróleo. Me hablas de 250 camiones por día. Yo pienso en el puerto de Rosario, digo, que es el puerto donde sale gran parte de la producción cerealera del país, y las rutas de alrededor siguen siendo rutas de hace más de 40 años, entre ellas la 34, digamos que es la que trae toda la producción desde el norte de Santa Fe, Santiago del Estero y Córdoba, y cuando llega la época de las cosechas, todo camiones, 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 y eso hace que haya un montonazo de accidentes y muchísimos muertos en esa ruta, mi hermano, por ejemplo. Pero digo, esto es un problema estructural del país.
Estructural del país y que no tiene solución, y que lo que yo veo es que siempre va detrás de la necesidad. Entonces, permanentemente...
No es que se hizo la infraestructura para que después pudiera...
Por otra parte, queda siempre como muy atrás, ¿no?
Siempre. No hay forma de llegar. Por más que digas, bueno, no sé, viene el BID y te pone toda la plata porque ve que, no sé, es un desastre, se mueren 50 tipos por mes en Vaca Muerta por los accidentes de tránsito. Te pone toda la plata el BID y nunca estás a tono con cómo va el crecimiento. Y ese es un gran problema. Ese es un gran problema.
Estamos hablando con Alejandro Bianchi, estamos hablando de Vaca Muerta. Hay muchas preguntas de gran parte del país, que es un tema que interesa. Alejandro tiene la generosidad de venir y contestar absolutamente todo. Así que vamos a seguir hablando ahora, después del informativo de Radio Nacional, con Alejandro Bianchi. Hay muchas cosas, por ejemplo, Nelson del Hoyo en Chubut pregunta de dónde sacan la arena necesaria para la fractura hidráulica. Juan Carlos de Gualeguaychú pregunta, ¿vamos a camino a hacer otra Pensilvania, que tiene serios problemas con el gas que sale por las calorías de agua de hogar? Bueno, todo esto después del informativo en Radio Nacional en Dulces y Amargos.
Nacional informa.
Hora 16 en todo el país.
Claudio Bonadío procesó a Cristina Fernández.
En el marco de la causa de los cuadernos de las coimas, el juez Claudio Bonadío procesó a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner en orden a los delitos de jefa de asociación ilícita por admisión de dádivas en 22 hechos y por cohecho pasivo en 5 hechos. El magistrado también solicitó su desafuero. También fueron procesados Julio Devido, Ángelo Calcaterra, Aldo Rollo, Gerardo Ferreira, Luis de Nasa, Carlos Wagner, Enrique Menotti, Pescarmona y Néstor Otero, entre otros. Desde Tribunales, Lourdes Marchese, Nacional, la radio de todos.
Dante Sica afirmó que el gobierno nacional mantiene el diálogo abierto con los sectores sindicales.
El ministro de Infraestructura y Trabajo, Dante Sica, respecto de el próximo paro que va a realizar la CGT la semana que viene, dijo que desde su ministerio se mantienen los canales abiertos con el sindicalismo, pero además decía lo siguiente.
Estamos trabajando con Jorge Triaca para definir una estrategia para la charla. Nosotros mantenemos, insisto, los canales todos los días abiertos y fluidos en términos de contacto. Estamos trabajando con todos los dirigentes sindicales, ocupándonos de los problemas de las empresas que están teniendo problemas. Así que continuaremos en este mismo programa y veremos después.
Desde Casa de Gobierno, Silvina Martínez, Puerta Nacional, la radio de todos.
Deportes.
Tras la derrota de ayer frente a Godoy Cruz, San Lorenzo volverá a entrenarse de cara al duelo del próximo viernes frente a Patronato en el nuevo gasómetro. El capitán Nicolás Blandi será de la partida, ya recuperado de una contractura, y también Nicolás Reniero, quien ya cumplió su fecha de suspensión.
Datos del tiempo.
En Puerto Iguazú, temperatura 23 grados, una décima. Humedad 72%, cielo parcialmente nublado.
En Buenos Aires, temperatura 22 grados, 3 décimas, humedad 74%, cielo parcialmente nublado.
Informó Nacional.
Para seguir informándote, ingresa a nuestra página www.radionacional.com.ar.
Nacional, la radio de todos.
Soy Nacional, soy Nacional.
Osvaldo Bazán hace Dulces y Amargos en Nacional.
Bienvenidos a un Vidas de Radio con Eduardo Pablo García Liberti. ¿Cómo estás?
¿Cómo anda?
Vidas de Radio.
No me puedo dormir sin la radio. Aparte, yo tengo una particular manía con escuchar radio a la madrugada.
Reconocidos por su voz y trayectoria.
¿Qué es la radio para vos?
Es mi forma de ser, porque soy yo. Alguna vez me definí como una radio con forma humana.
Vidas de Radio, con la conducción de Ana Gershenson. Jueves, 23 horas, Nacional, la radio de todos.
El Instituto Nacional de la Música presenta su quinto manual de formación, La Voz Cantada.
Una publicación gratuita que brinda herramientas teóricas y prácticas para todos aquellos que desean desarrollar su voz al cantar.
Con textos y testimonios de importantes referentes del arte del canto y la ciencia fonoaudiológica y médica.
Un material indispensable para cantantes de todos los estilos y géneros musicales.
Descárgalo gratuitamente en inamu.musica.ar.
Twitter, arroba Nacional AM870.
Ahora, Nacional, en todo el país.
4 de la tarde, 3 minutos.
Nos escuchás también en General Madariaga, por FM 92.7. Siempre es hora de relojes Paddle Watch. Paddle Watch se lleva en la piel. Paddle Watch es parte de vos.
Hola, soy Bobby Flores y te invito a escuchar Música por Músicos. Las mejores canciones, las mejores historias y muchísimas entrevistas presentadas por los músicos que integran la programación de Nacional Rock FM. No te olvides, de lunes a jueves a las 22 en la radio de todos.
Nacional Podcast.
Lo mejor de las 49 emisoras de Radio Nacional,
disponible en iTunes y en www.radionacional.com.ar. Dulces y Amargos. Osvaldo Bazán está en Nacional.
We only see.
4 de la tarde, 5 minutos, esto es Dulces y Amargos y esta es la canción.
Sí, al 11-65-84-0870 vienen acertando bien, Verónica, Sofía, Gabriel, bien, José Luis también. Bien.
Hasta las 5 menos 10 tenés tiempo.
Dulces y Amargos, Osvaldo Bazán, está en Nacional.
Muchos temas, estamos charlando con Ale Bianchi, a quien le agradecemos porque es como una enciclopedia que nos está contestando absolutamente todo. Ya sigo con muchas preguntas de los oyentes de todo el país que nos están haciendo y nos están haciendo llegar, cosa que agradecemos. Tenemos muchos oyentes en el sur, muchos oyentes que trabajan también en la cuestión del petróleo. Pero quiero preguntarte, porque nombraste ahí al pasar a Chevron.
Sí.
Hubo en un momento una polémica fuerte porque se firmó un contrato con Chevron que no conocemos.
Exactamente, es un contrato con cláusulas varias secretas. Y lo más paradójico es que, ustedes se acuerdan que en abril de 2012, Cristina Fernández decide la expropiación del 51% de YPF.
Exacto. ¿No?
Para, supuestamente, los recursos petroleros queden en manos de los argentinos. Uh-huh. Y lo que para mí fue una gran paradoja, la primera empresa con la que YPF firma un acuerdo para explotar una
YPF ya del Estado.
YPF ya del Estado. Con la primera empresa con la que la renovada empresa estatal firma un acuerdo para explorar y explotar una zona de Vaca Muerta es con Chevron, la empresa con el peor prestigio del planeta y la gran contaminadora, ¿no? Pero claro, en ese momento, y en este momento aún todavía, necesitábamos y necesitamos muchísimos Chevrones e inversiones de ese tipo, y la primera que se acercó fue Chevron, en un marco de cepo cambiario, de muchas dificultades económicas también, y se le tendió una forma roja.
Ahora, esas cláusulas secretas, uh-huh, que siguen siendo secretas.
Algunas sí, otras no. La empresa después, debido a la presión pública, abrió el contrato y lo mostró. De todas maneras, hay que entender una cosa ahí que es bueno aclarar. YPF, más allá que en su momento se expropió el 51%, era y hoy sigue siendo una sociedad anónima. Una sociedad anónima, privada, donde el Estado es el accionista. Y la empresa...
El Estado es accionista, pero no es el único accionista. Hay accionistas privados.
Hay accionistas privados, es que la empresa cotiza en la Bolsa de Buenos Aires.
¿Vos sos accionista?
Yo soy accionista también. Compré 10 acciones para poder entrar en las...
Para poder tener las asambleas
en las asambleas accionistas me compré 10 acciones.
Es un buen dato ese. Para poder hacer el libro e investigar, claro, compraste 10 acciones y ya tenés permiso para entrar en
las
asambleas.
Y no las vendiste todas.
No, las tengo todavía.
¿Este negocio?
Creo que sí, no me fijé. Igual que creo que fueron, ¿cuánto fue? 1.000 pesos, creo.
Claro, el tema compré. Es que no es negocio si no las pensás vender.
Claro. Yo las aguanto, ya está. Aparte, ya les tomé
cariño. Lo sacaste con el libro, está bien.
Pero, me perdí.
Estábamos hablando de que es una empresa con accionistas privados.
Pues privados, exactamente. Una parte cotiza en la Bolsa de Nueva York y otra parte cotiza en la Bolsa de Buenos Aires. Entonces, sigue siendo una sociedad anónima y la empresa, con criterio legal, dijo, señores, es un contrato privado entre dos empresas privadas. No tengo por qué mostrarlo. Del otro lado tenés a los que te dicen, mirá, es una empresa en la que el Estado es el accionista, tiene que mostrarse. Pero ¿qué pasa? YPF, por ejemplo, no es auditada, por la razón que les dije antes, por la AGN, por la Auditoría General de la Nación. ¿Por qué? Porque es una sociedad anónima. Como Arcor, como HP.
Claro, no es una empresa del Estado.
No, es una empresa en la que el Estado es accionista. Entonces, en eso la empresa, con criterio, dice, señores, yo no tengo que mostrar nada, porque cuando, entre Arcor y Hewlett Packard hacen un convenio, ¿se lo muestran a la sociedad? No, porque es un convenio entre privados. Y YPF, con el mismo criterio, dijo, señores, arreglé con Chevron, me asocié para invertir X cantidad de dinero en Vaca Muerta, dio a conocer cuáles fueron los términos, los plazos y todo, pero nada más.
En términos de eso, si yo hiciera público el convenio entre Chevron y YPF sin la venia de ninguno de los dos, podría incurrir en espionaje industrial, por ejemplo.
También.
Estaría haciendo delito.
Lógico. Pero la empresa, ante la presión pública que hubo y muy importante en ese momento, terminó abriendo algo, hubo amparos judiciales para que se mostrara, dieron algunos en contra, al final otros a favor, y la empresa terminó haciendo YPF una conferencia de prensa y mostrando un poco más de cuáles fueron esas cláusulas. Pero hay que aclarar una cosa ahí también. Más allá de que Chevron es una compañía que tiene un pergamino muy oscuro en Ecuador, que ha tenido muchísimos problemas ambientales y de contaminación, y que lo sigue padeciendo, y es una empresa complicada en los Estados Unidos, han puesto la plata acá. O sea, esa sociedad, Chevron YPF, ya puso en Vaca Muerta más de 3.000 millones de dólares. Es mucha plata. Y están sacando petróleo y gas. O sea que también es esa idea de que, bueno, invierten y se la llevan afuera, todo afuera. No, todo ese petróleo y todo ese gas que Chevron e YPF están sacando en una parte de Vaca Muerta, lo estamos consumiendo nosotros.
Vaca Muerta está funcionando, por lo que vos decís, todavía muy poco con respecto a todo el potencial que tiene, ¿no?
Sí, señor.
O sea que se supone que esto va a crecer en estos próximos años o va a tardar mucho para crecer.
Depende de lo que hagamos en la superficie, básicamente, ¿no? Porque, para que te des una idea, hoy por hoy, y acá me traje un poco el apunte para actualizarte, hay 30 permisos de explotación dados a 31 empresas.
¿Mm? O sea, no solo Chevron está trabajando.
Ni
YPF.
Ni YPF, no. Obviamente la más importante es YPF porque es la empresa más importante del país y es porque es la petrolera más importante del país.
Claro, pero hay otras petroleras que ya están trabajando 30, en la zona.
31 empresas que están poniendo plata en la zona. Y hoy por hoy, como te dije, ya hay casi 1.000 pozos hechos y está el 25% de la superficie de Vaca Muerta ya concesionado. A explorar petróleo y gas a 35 años. Exactamente. ¿Cuántos compromisos de inversión hay en plata? Para que te des una idea, a 30 años siempre hablando, ¿no? 150 mil millones de dólares están comprometidos de acá a 30 años para hacer 11.000 pozos. Hoy ya hay 1.000, o sea, 10 por 10 más. Por 10 de lo que estamos haciendo hoy, más o menos, ¿no? Entonces, ¿cuánto se invirtió hasta ahora en Vaca Muerta? Nada más que el 10% de ese dinero, unos 15 mil millones de dólares. Es mucha plata. ¿Es suficiente? No. No, si queremos sacar esos 200, 300, 400 años de gas, veremos qué es lo que hay realmente ahí abajo, porque lo que hasta ahora se conoce son proyecciones.
Claro.
Los que saben dicen que para sacar gran parte de ese gas tenemos que invertir 250 mil millones de dólares, una plata que jamás en la historia entró en la Argentina, y que para que entre tenemos que hacer las cosas muy bien desde lo macro y desde lo micro y específicamente desde lo energético para que venga esa gente y ponga ese dinero.
Ahí retomo algo que habíamos hablado antes, algunas cosas al aire, otras fuera del aire, pero que tienen que ver con, está el dinero para hacer la extracción del petróleo, pero alrededor de la extracción del petróleo alguien debería dar
infraestructura.
La infraestructura. Sí, esto es pueblos, rutas, hospitales,
vivienda,
generar los polos que acompañan a un polo industrial, por decirlo de alguna manera.
Sin duda. Ahí tenés varios cuellos de botella en torno a esto. Y voy al de la vivienda, por ejemplo. Seguramente que la gente que nos está escuchando en Neuquén va a ser así con la cabeza. Hay un fenómeno nuevo en Neuquén relativamente.
Así es que sí.
¿No? Así con la cabeza. Hay un fenómeno relativamente nuevo en Neuquén que ellos le llaman el de las tomas. Las tomas son los que nosotros le decimos los asentamientos. Uh-huh. Muchísima gente que ha llegado en los últimos tiempos a Neuquén, a toda la zona de Neuquén y Plotier, para ir a trabajar a la gran promesa que queda Vaca Muerta. Y no tiene dónde ir, literalmente no tiene dónde ir, no consigue trabajo y se termina instalando en los alrededores de la ciudad de Neuquén. Ellos le llaman las tomas. Y cada tanto hay operativos que los corren de un lugar a otro, pero hay gente que no tiene dónde parar. Y que ha venido de otras partes del país, o inclusive de países vecinos, a ir atrás de la maravilla de Vaca Muerta, y en algunos casos consiguen trabajo y en otros no. De todas maneras, en este momento Vaca Muerta está funcionando muy bien, está ayudando a que la producción de gas y de petróleo en este momento haya vuelto a crecer en la Argentina, y mucho, y el panorama es muy bueno. Pero tenés esos déficits sociales todavía no cubiertos. Y
claro, ¿cómo haces que la gente vaya a trabajar si no tiene ni una casa para donde ir a vivir?
Exactamente. O un hospital donde hacerse atender.
Claro, porque eso a su vez, digamos, se generaría como un ecosistema.
Claro.
O sea, tengo un montón de gente que trabaja acá y esa gente tiene que comprar la comida.
El almacén.
Hay un almacén y ese almacén necesita.
Es plata que llega al lugar y que tiene que circular porque esa gente tiene que vivir, ¿no?
Si no, es.
Precisas escuelas, precisas.
Necesitas aunque sea un banco.
Claro,
un cajero.
Todo eso.
También.
Claro, todo también. Eso.
Y eso, vos decís que es el déficit en el cual todavía.
Uno de los tantos.
Eso en una zona de 30.000 kilómetros cuadrados.
En total, sí, obviamente. No, yo te acabo de contar el fenómeno puntual de Neuquén, ¿no? Que es donde está el corazón, pero también, como te dije, llega a Río Negro, La Pampa, el sur de Mendoza, ¿no?
A Malargüe llega.
Malargüe llega también.
Malargüe ya es una ciudad, digamos, necesitaría
claro.
Mayor infraestructura también para.
Ah, pero igual en Malargüe recién está empezando, ¿no? Pero otro problema que tenés ahora, de cuello de botella, es que ahora hay más plata puesta, como les dije, y hay más producción. Gas y petróleo que está saliendo de Vaca Muerta. y no lo podemos sacar, o sea, está costando sacarlo, está costando, hay que encontrarle demanda a ese mayor gas que está saliendo. Entonces, ¿qué se está buscando? Bueno, volver a exportarle gas a Chile después de 11 años, se va a lograr este invierno. Y después se quiere hacer un gasoducto de Neuquén a Rosario, para poder llevar el gas a la zona industrial. Y a su vez también se están ampliando gasoductos, 4 gasoductos, para llevarle más gas a la gente de Santa Fe, a todo el cordón lechero, a gran parte de Bariloche, al sur de la costa atlántica. Y todo eso con el mayor gas que está saliendo de Vaca Muerta, porque no tenemos a dónde ponerlo, claro. Con la paradoja de que en la Argentina todavía tenés un 40% de la población
que
tiene garrafa. Claro. Pero no tenés los ductos y las formas para que ese gas que está saliendo, y mucho más que el año pasado, llegue al destino,
o sea,
que
tiene
que
llegar. Tenés el gas, tenés cómo sacar el gas, tenés gente que no tiene gas.
Sí. En el medio no hay nada.
En el medio no hay nada.
Por ejemplo, la semana pasada hubo un día que encima, ustedes vieron que el invierno está bastante benigno últimamente, que hubo que cerrar canillas, porque no había dónde colocar ese gas que salía de Vaca Muerta. Porque se está produciendo mucho y bien, y como todavía no se está exportando gas a Chile, hubo que cerrar la canilla.
¿Se hace cuando ese gas que no sale?
No lo sacas.
Pero parás la producción.
Teniendo gran parte del país que no tiene gas.
Mirá qué parado.
Teniendo Uruguay, que tampoco tiene tanto gas.
Sí, bueno, pero por ejemplo, en Uruguay el gas es un lujo.
Claro.
Es toda electricidad.
Claro.
Uno de los proyectos es exportarle más gas a Uruguay, es exportarle gas a Brasil, cortar la importación de Bolivia.
Bueno, yo vengo, mira, justo estuve este fin de semana en Santa Fe, donde yo soy, mi pueblo de Salto Grande, queda a 50 kilómetros de Rosario, zona muy productiva, la zona de la soja, la zona sojera, la zona de mucho trigo, y ahora también ganadería, que ha vuelto, y en el pueblo y en todos los pueblos de la zona no hay gas.
No hay gas.
Tuve que comprar el tubo de gas que a una familia le dura aproximadamente un mes, una familia de 4 personas, y son 1.900 pesos, digamos, más o menos 1.900, 2.000 pesos, el tubo de gas que precisan para una semana. Y una pregunta básica que te voy a hacer, y espero que no te rías si es demasiado básica, y harás como de cuenta que no lo...
No me voy a burlar,
harás de cuenta que
sí. No me voy a burlar.
Yo podría decir que es una pregunta que me hacen... Juan...
Ay,
de la Pampa.
Sí, cierto, era Juan.
Dice Juan de la Pampa.
Juan de la Pampa. Sí. Juan de la Pampa.
Estamos sacando más gas y más petróleo. ¿Vamos a seguir pagando cada vez más caros el gas y la nafta?
La idea es que no. La idea es que no. Que justamente a partir de que haya más oferta de gas, los precios tienden a bajar. El precio del combustible per se tiende a bajar al haber más oferta. Esa es la gran apuesta del gobierno.
Porque en Vaca Muerta hace ya tiempo que está funcionando y los precios aumentan cada vez más.
Bueno, ahí tenés varios componentes.
Dice el señor de La Pampa.
No, está bien lo que dice el señor, está perfecto porque lo vivimos todos. El tema es que se puede lograr, para mí sí, que el precio, lo que es el componente gas de tu factura, baje. Lo que pasa que a su vez también en paralelo tenés una inflación que te tracciona los costos y que hace que tu factura todavía no pueda bajar o que siga aumentando, por lo menos, ¿no? Pero por lo menos el insumo más importante de la factura, que es el gas, yo creo que va a tender a equilibrarse o inclusive a bajar a futuro si Vaca Muerta sigue produciendo como hasta hoy.
Hay una consulta, estabas hablando de las rutas y el desgaste que se produce en las rutas. A mayor producción, mayor necesidad de transitar esas rutas. Uh-huh. La única forma de sacar por ahora petróleo y gas de ahí es vía camión.
¿No por ahora sí, por ahora tren? Sí. ¿Vos pensás que el 95% del transporte de la Argentina es a camión? Y se está haciendo ahora un modelo de tren que la idea es que justamente vaya desde Vaca Muerta hasta el puerto de Bahía Blanca, con inversión de las empresas privadas, todos aquellos que sacan petróleo.
O sea, una línea nueva de tren.
Una línea nueva de tren que va a ir desde Vaca Muerta hasta Bahía Blanca, que es el puerto donde hoy estamos importando en barcos gas. Y la idea es que a futuro, con la mayor producción que haya, dar vueltas a esas centrales que hoy, esos barcos que reciben gas en barco envasado de afuera, y lo transforman en gas y lo meten en el caño nacional, hacerlo al revés. O sea que le llevemos el gas envasado, ellos pasen y venderlo para afuera.
Y eso que son, vos dijiste que en este momento, ¿cuántas empresas hay ahí aparte?
31.
31. Las 31 empresas podrían, qué sé yo, digo, yo construyo todo esto y el gobierno me debería dar una exención impositiva o alguna cuestión así.
Es lo
así.
Que se estaba conversando, la idea es que le pongan las empresas, sea bajo el formato de propiedad participada, en la que ellos ponen el dinero a riesgo, es parte de su infraestructura y a su vez a ellos le va a generar una baja de costos muy importante. muy importante.
Te hago algunas preguntas que están llegando a nuestro teléfono. ¿A qué teléfono?
1165-840870.
Juan Carlos de Gualeguaychú lo pregunta, y no entiendo la pregunta, quizás vos entiendas mejor. ¿Vamos camino a hacer otra Pensilvania? ¿Por qué lo pregunta?
No creo, Juan Carlos. Porque, seguramente Juan Carlos se vio muy impresionado con las imágenes de un documental que se llama Gasland, en Estados Unidos, en donde una señora abría la canilla y como las napas estaban contaminadas, le salía fuego. Como te dije antes, en Estados Unidos la piedra de donde sale el gas y el petróleo está a 500 metros de la superficie, está muy cerca, y contaminó las napas. Ahora eso se mejoró. Acá en la Argentina estamos hablando de entre 1.500 a 3.000 metros de profundidad.
Claro.
Entonces, eso no te debería pasar eso.
Nelson de El Hoyo, lo habíamos dicho antes. Qué linda zona que es la del Hoyo en Chubut. Pregunta, ¿de dónde sacan la arena necesaria?
La arena, sí, la arena viene... ahora hay un proyecto para traerla de Mar del Plata. Hay un proveedor también en Chubut y de Brasil. También se importa gran parte de Brasil.
Daniel de Corrientes pregunta, ¿y no se recupera el agua o parte de ella? Como también lo preguntaban desde Allen.
Parte se recupera, parte se reutiliza, y se está trabajando cada vez más en mejorar eso, justamente porque, y esto lo digo en serio, realmente las empresas le ponen mucho interés a eso porque tienen el ojo de la gente y de los gobiernos y de las municipalidades muy encima, y es correcto que así sea, y eso hace que la técnica se haya depurado y mucho, y que se cuide mucho, justamente para no mandarse macanas.
Bien. Además de las empresas, ¿cómo ves que se está manejando el gobierno con el tema?
¿El gobierno nacional o el gobierno provincial?
Los diversos
porque
gobiernos.
Porque ahí tenés dos actores fundamentales, ¿no? Hoy por hoy el gobernador de Neuquén, Omar Gutiérrez, es una figura clave en todo esto. Porque es el señor que está parado sobre el recurso más importante, que puede ser el salvavidas de la economía argentina.
¿Tanto así?
Sí. Si sale bien, sí. Si sale bien, sí. Vos pensá...
¿Hay posibilidad de que salga bien? Mirá que es Argentina.
Es verdad. Hay un 50 y 50, es cierto. Okay. Pero, por ejemplo, a Noruega le fue bien. Noruega hasta la década del 70 era un país europeo mitad de tabla para abajo, y hoy es el Estado socialista en donde tienen mejor calidad de vida, lo hicieron muy bien.
¿Y es por el fracking?
Ellos se encontraron, no con fracking, ellos encontraron mucho, una reserva de petróleo fantástica mar adentro, y la hicieron muy bien porque dijeron, bueno, encontraron en semejante riqueza y ¿qué hacemos? Bueno, trajeron un tipo de Irán, al número uno del petróleo de Irán, ¿no? Que hoy es caballero de la corona, sí, claro. Y le dijo, miren muchachos, ok, lo tienen, fantástico, amarroquen, guarden, no malgasten, y hoy tienen un nivel de vida fantástico, tienen un fondo de previsión petrolera de creo que 700.000 millones de dólares, donde usan ese dinero para lo que necesiten. Dicen, bueno, hay que hacer un puente que una a todo el país, tomá, hay que aumentarle el sueldo a los jubilados, tomá, y sale del petróleo, porque los tipos guardaron, bueno. No digo que hagamos lo mismo que hicieron ellos y traigamos iraníes, pero...
Nosotros
digo,
no tenemos para guardar, tenemos...
hay mucho para gastar, es cierto.
Tenemos unos problemitas, no sé si te dijeron.
Algunos. Pero bueno, si administramos bien todo lo que nos puede generar Vaca Muerta, bueno, yo creo que podemos dar vuelta a la realidad económica de la Argentina. Yo creo que sí,
se puede hacer. Las cuatro provincias involucradas, Mendoza, La Pampa, Neuquén y Río Negro, ¿tienen el mismo nivel de compromiso?
No, Neuquén por encima de todas, y aparte Neuquén tiene la experiencia de haber sido ya desde muchos años un gran productor de gas específicamente, ¿no? Y ahí, como te decía, la provincia es dueña del recurso debajo de la tierra, el gobierno nacional regula, pero da el marco como para que, bueno, vengan más inversiones. Por ejemplo, el año pasado se firmó un decreto para importar con beneficios impositivos equipos usados de Estados Unidos. Eso bajó muchísimo los costos. El Ministerio de Energía firmó un nuevo convenio colectivo de trabajo con el gremio petrolero en todo lo que es no convencional, con menores costos. Eso también ayudó y bajó, cuando yo les hablo de los millones de dólares por pozo, bueno, fueron bajando gracias a todas esas cosas que el gobierno nacional fue haciendo y la provincia también acompañando. Bueno, por eso ahí tienen que ir de la mano en todos los casos.
¿Hay una idea de más o menos cuánta gente está trabajando en Vaca Muerta?
En Vaca Muerta hoy estás en 170.000, más o menos. Claro. Y el gobierno estaba barajando posibilidades de que de acá a 2025 generar más de 500.000 puestos de trabajo por Vaca Muerta entre directos e indirectos. Claro. Entre directos e indirectos. Porque acordate que tenés el almacenero, claro, el que le provee del catering para los trabajadores.
Las prostitutas, decís vos en tu
libro. Ese es otro gremio.
Es que, bueno, a ver, no desconozcamos una realidad.
No, de hecho, es muy claro, en tu libro lo decís claramente.
Sin duda. Y en el libro cuento una historia...
Prostitución y casinos.
Casinos, bueno, ellos tienen un problema también ahora con las armas y las drogas. Pero, a ver, es una realidad, son la mayoría de trabajadores varones que están solos, sin su familia, trabajan 15 días corridos.
¡Yupi!
Y yo cuento en el libro una historia muy linda, el ingeniero Mosconi, que fue el primer presidente de YPF, en su momento cuando empieza la producción de petróleo en la Patagonia, ya por el comienzo del siglo anterior, decía, bueno, se planteó el problema porque se iban los trabajadores, hablando de la Patagonia cuando ni siquiera era provincia, en algunos casos, y eran territorios nacionales, ¿no? Y decía, se nos van los trabajadores, ¿qué hacemos? Y la misma YPF puso plata para traer chicas de Buenos Aires, las traían de las calles Corrientes, montaron una casa de chicas en Neuquén para que vayan los trabajadores petroleros. Y la pagaba YPF, las chicas, todo el mundo las conocía, iban al hospital a hacerse los controles que tenían que hacerse y tenían un día específico los operarios, un día específico para ir los gerentes. Había un teléfono directo de YPF con la casa. ¿Entendés? Y muchas se quedaron, eso después se cerró en la calle 60, cuando Jaime de Nevares, el obispo, tomó un rol muy importante, y la iglesia, pero muchas se quedaron, se casaron con operadores petroleros, pero fue una realidad, uno lo puede discutir o no, obviamente hay trata de blancas, hay muchas, yo viajé varias veces en Neuquén, había muchas dominicanas, por ejemplo, muchas dominicanas, que las traen con promesas de no sé qué, ¿no?
Nos preguntan aquí en Twitter, si yo me quiero ir a trabajar cerca a Vaca Muerta, ¿es posible? ¿Dónde recurrir? ¿Qué tengo que hacer?
No, y ahí tenés que ver las demandas laborales que haya, que hagan las empresas. Obviamente, prioridad hoy son geólogos y todo tipo de ingenieros, pero yo creo que hay oportunidades en la construcción, muchas. Hay puestos no cubiertos en todo lo que es salud, enfermeros, médicos, no están cubiertos, maestros. El problema es que, por ejemplo, que también se da, es que los maestros tienen un sueldo, se pagan más a los médicos, pero un maestro que vive en la zona tiene un sueldo de maestro de provincia. Claro. Y los costos de vivienda y de alquiler ya están a precio petrolero.
Y no, claro, no es lo mismo lo que cobra un petrolero que lo que cobra cualquier otro.
Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Los sueldos petroleros empiezan a expulsar a los trabajadores estatales de los centros urbanos tradicionales, porque los empiezan a ocupar los petroleros que tienen sueldos más caros, claro. Los dueños de las propiedades ponen los precios a nivel sueldo petrolero.
Pero, porque hay gente que lo puede pagar.
Claro. Exacto. Y eso te está expulsando a gente que ahora para ir a trabajar tal vez tiene que hacer más kilómetros.
Claro, y empieza a faltar el transporte público. Y empieza
Ahí claramente tiene que haber un trabajo del Estado para mantener toda esa infraestructura.
El tema es cómo lo regulás.
Claro.
¿Qué tenés que hacer? Renta estabilizada, como hacen en Nueva York, y decir, bueno, esto no se toca y es un precio bajo para... Pero ¿y cómo lo haces si es mercado puro? El tipo dice, mira, yo soy el dueño de este departamento.
O sea, por ahora no hay una solución al respecto.
No, ahora es a matar o morir. Porque el tipo dice, mira, yo para mí este alquiler son
estos,
50 lucas por mes. Claro. Y si me lo pagan, está bien. Y se lo pagan.
Con lo cual, hay otros nuevos problemas, digamos, que están surgiendo a partir de lo que está pasando en Vaca Muerta. Pero digo, es una realidad concreta lo que está pasando hoy. Es una cosa que los medios no suelen charlar, digamos, en general. No hay este tipo de conocimiento, si vemos la avidez que tiene el público, al menos nuestro público, por este tipo de información. Así que vamos a seguir tratando estos temas. Ale Bianchi, ¿el libro se consigue todavía?
Sí, todavía está. Quedan poquitos, pero todavía está. Si lo buscan en Google, en Mercado Libre.
Va a hacer falta una actualización, ¿no?
¿Sabes que lo pensé? Este fin de semana hablaba con mi novio y me decía, ¿esa es una nueva edición con un apéndice actualizado? Así que voy a hablar con la editora de este libro.
¿Tu novia? ¿Se podemos decir quién es tu novia?
Florencia Greco, que le mando un beso, creo que está escuchando.
Florencia Greco, que es nuestra. Es la especialista en Corea del Norte, que cada vez que viene acá nos deslumbra.
Ya es momento.
Y que ya sabemos que está a punto de largar el libro.
Ahora, nos dijo, el 1 de octubre.
Qué lindo,
vamos a tener libro. Decirle que venga.
Un libro cada uno de los novios tiene.
Qué lindo eso, ¿no?
Tienes un novio hace 20 años. ¿Cuándo se van a
casar? 9, el año que viene 10.
¿Y cuándo se van a casar?
El año que viene.
¿Por qué? Si ella, ¿se van a casar? ¿Se está pidiendo ahora?
A ver, ella me dijo que sí, el año que viene cuando cumplamos 10 años, pero viste cómo son las chicas, que cambian de opinión permanentemente, así que
breve. Ale Bianchi, entonces, estuvo charlando con nosotros, periodista especializado en economía y energía. Gracias, Ale, vamos al informativo. Muchísimas gracias, Vamos al informativo de Radio Nacional. Todo lo que queríamos saber sobre Vaca Muerta, o casi todo. Después tengo algunos mensajes más que todavía quiero leer. Después del informativo.